Byte. Material de Internet, computador, nuevas tecnologías, gadgets y cultura digital en un mundo donde los medios de comunicación y la tecnología están cada vez más implicados entre sí. Tecnología aplicada a la vida.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a Byte, tecnología aplicada a la vida. Este es el podcast número 4 desde la Ciudad de México. Mi nombre es David Ochoa y en el programa que tengo para el día de hoy, les voy a platicar por aproximadamente media hora cosas que tienen que ver con problemas de seguridad en el navegador Firefox. Una controversia que se ha creado, bueno, no es controversia, es una pequeña discusión acerca de la nomenclatura de GNU Linux que se estuvo llevando a cabo durante esta semana en el blog de Byte. Y también un par de bookmarks con información que creo que es de uso básico, uso continuo, y que a lo mejor ustedes ya conocen, pero a lo mejor hay mucha gente que no, entonces no vamos a dar por hecho que no las conocen. De todas maneras, pueden recomendarlas y pueden enviar sus comentarios, información y recomendaciones al blog de Byte, www.arroba.com.mx/byte. Pues empezamos con las noticias.
Noticias. La información más destacada en Byte.
Y quizás la noticia más importante o de más importancia para este programa y para las personas que usan el Firefox, el Mozilla, y están conscientes de que es un navegador que hace poco acaba de lanzar su versión 1.0 y que le está quitando poco a poco mercado al Internet Explorer. Ha tenido, a partir del sábado se descubrió un error de seguridad en donde podría llegar a pasar algún código que se pueda ejecutar en sus computadoras y crear una vulnerabilidad. Básicamente sería un ejecutable que crearía algún tipo de desmanes, por así decirlo, en su computadora. Bueno, pues aquí hay un par de cosas. Primero, la descripción del error. Este es un error que se basa en JavaScript y en una función que tiene activada por default el Firefox, que es instalar software. Se publicó la vulnerabilidad y las personas que la encontraron pusieron un código para demostrar que es posible hacerlo, lo que se llama proof of concept, es decir, algo que se hace para demostrar, como les acabo de decir, que es posible y aquí está la manera de hacerlo. Las personas que encontraron esto no son personas que se dediquen a escribir código malicioso, son personas que se dedican a la seguridad y que su chamba es probar los programas para que, en caso de que haya algún riesgo al usarlo, los desarrolladores estén conscientes de ellos y lo puedan pues corregir. Y la Fundación Mozilla, que es la que se encarga de desarrollar y distribuir el Firefox, entre otros programas, ya ha tomado cartas en el asunto. Y a pesar de que no tenemos aún la versión 1.04 del Firefox, han dicho que pronto lo van a tener disponible. Por lo pronto, si ustedes tienen algún Firefox hasta la versión 1.03, la manera más fácil de dejar de estar vulnerables es desactivar la versión o la función que hace que se instale automáticamente el software que viene desde del dominio mozilla.org. Hay un subdominio que es addons.update.mozilla.org y con código malicioso que está en la red disponible para cualquiera, no para que lo vayan a bajar y lo vayan a hacer, se puede crear un ataque que puede causar algún tipo de daño real. Debido a esto, ya que desactivar el JavaScript por completo dejaría algunas páginas no completamente funcionales, basta, según la información de la Fundación Mozilla, que ustedes desactiven la función de instalar automáticamente software. De todas maneras, este subdominio ya fue, digamos, desactivado para prevenir esto. Pero la siguiente parte, ya que ustedes se enteraron de cuál es el código, cuál es la vulnerabilidad, es las personas que aprovechan esta noticia, una noticia de este tipo, para decir, ah, ya ven, el Internet Explorer no es el único. Y yo había cambiado el Firefox porque no tenía vulnerabilidades y están por el otro lado defendiendo a Microsoft diciendo, bueno, es que los programas que tienen mayor base de usuarios son los que son más atacados. Bueno, pues hasta el día de hoy martes 9 de mayo, no se había presentado aún algún ataque registrado debido a esta vulnerabilidad. Incluso, como les dije, está el código ya listo para que alguien, si quiere fabricar una página que cause este tipo de problemas, lo pueda hacer. El famoso proof of concept que les estaba diciendo. Bueno, pues seguramente habrá quien diga, no, pues yo ya no voy a seguir usando el Firefox. Hay inclusive en los comentarios de mozillasync.org, que es un sitio que se dedica a pues publicar noticias y este tipo de información acerca de Mozilla y de Firefox y de todos estos programas, hay quienes gritan enseguida, ¡ah, ya no quiero el Firefox, ya me falló, ya me decepcionó, voy a usar el Opera! Opera, que es otro navegador que les mencioné en el podcast, creo que en el podcast número 2, cuyo director, el director de la compañía, había dicho que si en su nueva versión, la número 8, llegaban a 1 millón de descargas antes en cuestión de días, iba a irse nadando desde Noruega hasta los Estados Unidos. Ya ni chequé si lo logró, la verdad dudo que lo haya logrado, pero estaría bueno darle seguimiento a esa información. Pero como les decía, están aprovechando algunos periodistas, ya saben, de esos amarillistas, diciendo que la reputación de la Fundación Mozilla ya no es la misma, que ahora sí van a comprender a Microsoft, pero no se trata quizás de eso. Habrá personas que digan qué es lo que sigue, qué es lo más seguro que no sea Microsoft. Bueno, pueden probar el Opera, como les había mencionado ya, pero aquí lo bueno y la ventaja de que sea un software open source es que los mismos desarrolladores obtienen la ayuda de toda la comunidad, y seguramente no pasará mucho tiempo antes de que veamos la versión 1.0.4 del Firefox y lo puedan ustedes descargar y olvidarse de este problema. Y hablando un poco del mundo del podcast, ustedes han estado escuchando que en los programas anteriores, en los podcasts anteriores de Byte, he estado mencionando desde qué es un podcast hasta cómo lo puedes hacer, si tienes ganas o intenciones de compartir tu conocimiento o tus aventuras o lo que sea con los demás. Bueno, pues los podcasts han sido, digamos, que están de moda últimamente, a tal grado que una estación de radio en San Francisco, KYCY de AM, es la primera estación que convierte su formato a los podcasts. Dicen los administradores de esta estación, que es parte del grupo Infinity Broadcasting, dicen que ya no tenían más que perder. Esta estación iba tan mal que decidieron darle la oportunidad a los podcasts para que cada persona que tuviera las ganas de crearlo y de exponer su contenido a todas las personas a las que les llegue la señal de esta estación de radio en AM, puedan hacerlo. Esas personas en el área de San Francisco, supongo que no está limitado a esa área, pero geográficamente los que vivan en esa área son los que la van a escuchar, recibe a través de su página de internet los podcasts para que después sean transmitidos. Hay una etapa de recepción. Ustedes van a la página de esta estación, que cambió de KYCIAM a KU Radio. KYOU, como tú en inglés. KUradio.com. Y le llaman, esto es muy chistoso, Open Source Radio. En la vena de todo el movimiento de Open Source, ellos han querido aprovechar la oportunidad de poner disponible la frecuencia que tienen en AM para que todas las personas que estén dispuestas a enviar sus podcasts, sus archivos de MP3 con contenido, lo puedan hacer. Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer es ir a este sitio. Si ustedes hablan inglés, supongo que, no tengo idea, hay en California habrá muchas personas que entiendan el español y lo hablen, etcétera. Si ustedes lo quieran hacer en inglés. Ahí tienen ustedes toda la información, las preguntas más frecuentes y los requisitos que les piden en esta nueva estación de radio para que transmitan sus podcasts. Probablemente sería buena idea mandar uno de Byte para aquellas personas que nos escuchan o nos escuchaban en San Francisco, que había, cuando este programa se transmitía en Radioactivo, había muchas personas que nos escuchaban desde muchas partes del mundo. En la sección de retroalimentación, por cierto, voy a extenderme más en el asunto de las personas que nos visitan en el blog y que escuchan este programa y desde dónde lo hacen. Pero bueno, les estaba comentando de los podcasts. Como respuesta, entre comillas, a esto, el sistema de radio satelital Sirius, después del anuncio de la estación de AM que va a convertirse en el formato de podcast, anunció también que a partir de el día 13 de mayo, es decir, en unos días más, estará empezando un programa que va a tener como locutor a Adam Curry, que es, digamos, el precursor de los podcasts, la persona que, digamos, que ayudó a promocionar esto de los podcasts, creó el primer script para lo que después se convirtió en el iPodder y ha dado mucho empuje y ya está creando herramientas para que el podcast sea un servicio que muchas personas puedan escuchar. Y ahora, todos los días, si ustedes tienen manera de escuchar el canal 148 de la red de satélites de Sirius, van a escuchar durante 4 horas a Alan Curry hablando, obviamente, de los podcasts, qué son, cómo se escuchan, cómo se crean, cuáles hay, etcétera. Entonces, esto está pasando en el mundo, quiere decir que hay muchas personas interesadas en este nuevo formato que, obviamente, en lo personal creo que tiene futuro, si no, pues no estarían ustedes escuchando este podcast, que es el número 4 de Byte, tecnología aplicada a la vida.
Bookmarks, sitios web recomendados por Byte.
En Bookmarks, en esta semana, como les dije al principio de este programa, voy a empezar con una serie de recomendaciones de sitios que son como básicos para todas aquellas personas que están conectadas constantemente o que hacen uso de los sitios de internet. Y, por ejemplo, voy a empezar con un par de sitios que ustedes pueden usar para enviar archivos. Hay muchas personas que acostumbran, quizás erróneamente, a enviar archivos grandes, archivos pesados, a través del mail. El mail no fue diseñado para eso, y a pesar de que en cuentas como Gmail, por ejemplo, en lugares de mail como Gmail, pueden ustedes enviar attachments de hasta 10 megabytes, si ustedes tienen, por ejemplo, un programa, un archivo, un MP3 o algo que mida más de 10 megabytes, bueno, pues ya no tendrían, sería muy sería un inconveniente, porque ya no tienen cómo mandarlo por mail. Pues hay dos sitios que les dan solución a este problema. Uno de ellos es dropload.com, y el otro es usendit.com. Básicamente hacen lo mismo, les permiten a ustedes usar su servicio para enviar archivos, en el caso de usendit, de hasta 1 gigabyte. No sé si a ustedes se les ocurre compartir una película, un archivo de video. Y no estoy hablando de la última película pirata, probablemente sea los 15 años de su prima o de su hermana, o quieren ustedes presumirles algo que han hecho, un cortometraje, etc. Ustedes pueden subir un archivo de hasta 1 giga a este servicio usendit e indican la dirección de mail de la persona que lo va a recibir, y con eso basta. Pueden ustedes enviar también su dirección y un mensaje opcional. Al momento de apretar el botón Send It, este archivo se almacena en los servidores de este servicio y está ahí disponible por un par de días para que la persona que recibe el aviso a través del mail que envía este servicio puedan ir a esta página y descargarlo. En el caso de Usend It tienen varias oportunidades de descargarlo. En el caso de Dropload únicamente tienen una oportunidad para descargarlo. En Dropload el tamaño máximo de archivos es de 100 megabytes. Hay una diferencia obviamente notable, pero ustedes pueden usar cualquiera de los dos servicios. Yo llevo usando muchos meses ya el de Dropload. No sé en realidad por qué no uso el de YouSendit. Yo creo que como el primero que encontré fue Dropload y no he tenido necesidad de enviar un archivo mayor en tamaño a 100 megabytes, pues ya no uso el otro. Pero incluso la facilidad que les da YouSendit de descargarlo varias veces lo hace ideal para que personas pongan una liga, por ejemplo, en sus blogs y las primeras 4 o 5 personas, no recuerdo el límite ahorita, que lo bajen, pues ya lo hicieron. En el caso de Dropload, únicamente la persona que recibe el mail puede bajarlo. Si ustedes están interesados en checar cualquiera de estos servicios, encuentran las ligas en el blog de Byte, pero se las repito, dropload.com y usendit.com, U-Y-O-U, sendit, S-E-N-D-I-T. La diferencia en Dropload, quizás notable, sea que una vez que están registrados ya entran directamente al área de en donde pueden ustedes enviar su archivo, pero tienen un botoncito que les va guardando las direcciones que han usado previamente. Y si ustedes quieren enviarle un archivo a alguien que ya le han enviado, no tienen que teclear de nuevo la dirección, sino la seleccionan de una lista que les aparece ahí. En ambos servicios, el servicio de escaneo antivirus está incluido y esto es una facilidad para que ustedes puedan usar estos dos servicios sin tranquilidad. En ambos les garantizan que sus archivos no van a ser ni vistos ni compartidos, están asegurándoles la cuestión de la privacidad. En el blog de Byte, pues ahora que lo menciono, por ahí hay un post viejo, un artículo viejo. Ya me regañaron por andar usando inglés, pero bueno. Hay un artículo viejo en donde les sugiero una serie de archivos que son como, digamos que el botiquín de emergencia para las PCs, los archivos básicos que necesitan ustedes tener, los recomendables, el antivirus, por ejemplo, los programas que usan para combatir el spyware, etcétera. Y ahí han ustedes ido en los comentarios poniendo sus sugerencias. Bueno, pues la idea es que en el caso de los bookmarks vayamos haciendo una lista de estos sitios que son como básicos, como conocidos quizás por muchos, pero que todo el mundo debería conocer y usar por sus servicios y por su valor agregado y por ser algo que a lo mejor parece muy simple, pero es muy útil para todo y sobre todo que son servicios gratuitos. Por ejemplo, en otras ocasiones les hablaré de sitios para compartir sus fotografías, servicios como Flickr, que ya lo mencioné en algún programa anterior, y este tipo de páginas básicas para que ustedes vayan haciendo su lista y ustedes, por supuesto, también las puedan compartir en el sitio de Byte, www.arroba.com.mx/byte. Bueno, y no nada más vamos a proporcionarles bookmarks de este tipo, también vamos a seguir con la recomendación normal de otros sitios que pueden serles útil. Y para aquellas personas que usan algún tipo de programa para bajar torrents, el BitTorrent, que puede ser bajado con diferentes programas, el BitTorrent es el programa original y es el nombre del protocolo, y también está integrado este protocolo en algunos otros programas peer-to-peer, de los programas que sirven para compartir archivos. El torrent ha sido muy famoso porque este protocolo permite compartir sin que tengan los archivos completos. Si ustedes tienen un archivo, una película, un MP3, etcétera, lo ponen disponible y las personas que lo van bajando, conforme lo van teniendo en partes, va estando disponible para todos los demás. Mientras el usuario original esté disponible para que todos lo completen, bueno, se irá incrementando el número de personas que vayan compartiéndolo. Todo esto probablemente no sea nuevo para muchos. Probablemente se hayan enterado del sitio Supernova, que era un buscador de torrents, que cerró y que dio paso al programa Exim, Pero si ustedes no saben dónde buscar los torrents, dónde buscar estos archivos para que puedan bajar discos, películas, MP3, programas y todo esto que ya saben que está disponible en internet, legal o no, ustedes pueden ir a un buscador de torrents que se llama Torrent Typhoon, que es Torrent, T-O-R-R-E-N-T, Typhoon, T-Y-P-H-O-O-N.com. Esto lo que hace es una búsqueda en diferentes sitios, probablemente los más comunes o los más famosos, y les entrega la lista del archivo que están ustedes buscando, la disponibilidad, el sitio donde lo van a bajar, y también les agrega una lista de las personas que están en línea compartiendo para que ustedes se den una idea de cuál de todos ellos es el que les conviene. TorrentTyphoon.com, www.torrenttyphoon.com. De todas maneras, ustedes encuentran esta dirección en el blog de Byte. Y para dar paso al comentario en la siguiente sección de retroalimentación, les quiero también recomendar en la sección de bookmarks un sitio que es el sitio del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, que se llevó a cabo hace un mes. FliSol se llama, FliSol México 2005, y ahí pueden ustedes encontrar un poco de historia y comentarios de lo que pasó en este festival que se llevó a cabo en distintas ciudades de México, en el Distrito Federal, en Querétaro, en Villahermosa, saludos a mi tierra, a mis paisanos, y en otras ciudades de la República. Pero además de eso, y en lo que ustedes esperan el siguiente año en que se vuelva a convocar a este festival, ustedes pueden encontrar en este sitio, en estas ligas, un cómo, un how to, como les dicen en inglés, de cómo organizar algo que se llama Install Fest, una fiesta, un festival de instalación de Linux. Estamos hablando de GNU Linux, el sistema operativo que muchas personas quieren probar, pero no se atreven, no tienen a veces los conocimientos. Y en este tipo de eventos es donde tú puedes llevar tu computadora e instalar alguna de las distribuciones de este sistema operativo que están disponibles. Y ustedes pueden organizar el suyo, pueden hacerlo en la, no sé, en la escuela en donde estudien, pueden a lo mejor juntarse con unos cuates en un lugar donde haya suficiente espacio y suficientes conexiones eléctricas para conectar todo esto, y les dan un instructivo, por así decirlo, de las cosas que tienes que planear antes, durante y después del día de la instalación. Ellos esperan que las personas que lean esto periódicamente estén organizando ese tipo de festivales, aunque sea a nivel local y a nivel pequeño. Entonces les dan recomendaciones de cómo preparar el lugar, con mesas, sillas, baños, obviamente suficientes conexiones de energía, y que ustedes tengan a la mano las distribuciones de Linux en CDs, y que tengan diferentes CDs a la mano para que tengan la oportunidad todas las personas de probar la distribución que ellos quieran. Pueden tener inclusive un servidor para instalar desde ese mismo en red local a través de FTP, RCP, etcétera, y también para la gente que llega, a lo mejor llega alguien que no se conoce, bueno, las etiquetas con los nombres, artículos de oficinas, cómo anunciarse, todo esto está disponible en la página del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, flisolmexico.info, www.flisolmexico.info. Ahí encuentran ustedes esta información y más.
Feedback. Los radioescuchas interactúan con Byte.
Quiero agradecer toda su retroalimentación que recibo en el blog de Byte, www.arroba.com.mx/byte, y todos los mails que recibo en bytepodcast@gmail.com. En el podcast número 3 preguntaba si alguna mujer escuchaba este podcast. Sí, me dio mucho gusto recibir un par de mails en donde me decían si hay mujeres escuchando. En particular, hay uno que se titula "Soy mujer y escucho Byte". Esto es, me lo envió una mujer que dice ser argentina y que está planeando su podcast. Se llama Gregory. Así que Gregory, en cuanto tengas listo tu podcast, nos mandas la información, el promo, un archivo de MP3 y aquí lo anunciamos. Ustedes pueden hacer lo mismo, pueden enviar sus archivos MP3, sus comentarios, sus anuncios a bytepodcast@gmail.com. Ahí estaré leyendo y compartiendo con todos ustedes lo que me envían. Sobre todo si son mujeres, si no han mandado sus saludos, su notificación, háganlo. Hay alrededor de 3 mujeres que han mandado este mail. Muchas gracias por hacerlo. Muchas gracias también a Isaac Cabrera, que mandó mail. Y lo que pregunta en particular es cómo puede recibir podcast en el Mac OS X. Bueno, el programa que les he recomendado, el iPodder, está disponible para Windows, para Mac y para Linux. Obviamente no es como lo mismo. En Linux no tiene todas las funciones que en Windows, por ejemplo, pero es una buena opción para los que usan Mac OS X de probar cómo pueden administrar sus podcasts. Bueno, y en el blog de Byte han dejado unos comentarios, y este es el comentario a continuación, el que les mencioné al principio de este programa, que generó un poquito de controversia, una pequeña polémica, debido a que Jorge Carlos escuchó por primera vez el podcast, supongo que el anterior, el número 3, porque ahí está su comentario, y hace algunas observaciones acerca de Linux. En concreto, que Linux debe ser llamado GNU Linux. Y hay una serie de comentarios, hay una serie de personas que le responden y le dicen, y dan sus razones y están de acuerdo y no. Y yo quisiera en este momento dar mi opinión al respecto. Lo que dice Jorge Carlos, estrictamente hablando, es correcto, tiene la razón. El sistema se llama GNU Linux. Y lo que pasa es que Jorge Carlos es la primera vez que escucha Byte. Este programa, seguramente se los he mencionado, se empezó a transmitir hace aproximadamente 7 años en una estación del Distrito Federal de la Ciudad de México, que se llamaba Radioactivo. Y desde el principio he sido un usuario precursor y creyente del movimiento de software libre y en particular de Linux. Y muchas personas han intentado y han instalado Linux en sus computadoras gracias a que lo han escuchado. Hemos inclusive, solíamos regalar CDs con distribuciones diversas y lo que fuera necesario para que las personas se allegaran a este sistema, lo probaran y decidieran si lo iban a usar o no. De tanto que platicábamos, y ya que éramos cuates, ya que nos llevábamos muy bien con Linux, dejamos de decirle GNU Linux, que era su nombre completo, y le llamamos de cariño Linux nada más. Eso probablemente para los puristas sea un sacrilegio, pero quiero aclarar que no es con ninguna mala intención. Inclusive, si ustedes se fijan, o si Jorge Carlos te fijas en las categorías del blog, la que se refiere a Linux se llama precisamente GNU Linux, y así se ha llamado desde su concepción, hace años. No pretendo faltarle el respeto a todo el movimiento o al sistema GNU, que es básicamente lo que está alrededor del núcleo. El núcleo es lo que se llama Linux. Pueden ustedes leer el comentario, que está muy completo, e incluso pueden ustedes también enterarse de las 4 libertades de los usuarios del software, como lo expresa Jorge Carlos en el comentario. No estoy en ningún momento satanizando lo que dice, al contrario, acabo de decir que es correcto lo que dice, pero muchas veces también hemos encontrado que es más sencillo aliviarnos, traerlos primero, y ya que están aquí, ya que tienen Linux, ya que lo probaron, platicarles, irles platicando la historia, la filosofía, todo lo que está detrás, todo lo que ha logrado y todo lo que se puede lograr, convirtiéndolos ya a toda el movimiento GNU y el movimiento de software libre. Yo en lo particular y en la vida real me he dado cuenta que eso también funciona. De todas maneras, ahí está la liga al sitio de GNU para que lean la filosofía, www.gnu.org/philosophy/selling.es.html, que es en particular la cuestión de vender los discos de GNU Linux. Pero en el sitio de gnu.org, si ustedes se van a la versión en español, pueden encontrar el resto de la filosofía. Gracias, Jorge Carlos, por tus comentarios, y gracias a todas las otras personas que participaron en este intercambio de opiniones. En sus comentarios también me pregunta quién. De momento, yo sé que no debería estar pasando esto. Si esto fuera al aire, estaríamos perdiendo miles de pesos, o cientos de dólares, o cientos de euros. Pero afortunadamente esto está pregrabado y ustedes pueden adelantarle si no quieren esperarse a que yo encuentre quién es el que mandó el comentario. Que me dice Juan Carlos Chavira, ya lo encontré, que es un mexicano perdido por España. Dice, y quiere que le hable de dos cosas: cuál es la música de fondo y si puedo hablar un poco más de Mac. Bueno, ¿qué les puedo decir de Mac? Yo quisiera tener una Mac Mini, nada más para probar. Este operativo Mac OS 10 acaba de ser lanzado en su versión 10.4, la Tiger, y ha habido buenos comentarios. He leído que es más veloz. Yo no lo uso, pero si ustedes lo quieren usar, si a ustedes les gusta, es Unix, Unix está basado en BSD. Pueden ustedes hacerlo. Ya los problemas antaños de compatibilidad se han reducido enormemente. Y también antes había el cliché o el lugar común de que las Mac las usaban únicamente en la educación y en el diseño, y que si querías otras cosas específicas tenías que usar una PC. Actualmente, si alguien me pregunta qué computadora me compro, yo creo que depende más del gusto y de la lana que tengan. Si ustedes se han dado cuenta o se han estado siguiendo las noticias, Apple ha estado creando un nuevo nicho de mercado, lanzando, por ejemplo, la Mac Mini, que es la Mac más barata a la fecha, porque para tener una Mac antes necesitabas tener mucho, mucho más dinero. Bueno, ahora no es tan necesario, ya que pueden ustedes encontrar una Mini Mac en $500. Que también, la verdad, las cosas, a menos que sean ustedes usuarios de Mac y ya tengan, por ejemplo, el teclado y el mouse, pues van a tener ustedes que invertir en eso. Y además, la memoria es únicamente 256, la que trae por default, tendrían que comprarle un poco más y un par de cosas que habría que ver. Pero es lo más que te puedo decir de la Mac, de la música de fondo. Pues luego te platico cuáles son las rolas que uso y que he usado desde hace, pues, algunos años en este programa. Gracias por sus comentarios. Ustedes pueden, como les dije, enviar sus recomendaciones. Si ustedes tienen un archivo en MP3, envíenlo a bytepodcast@gmail.com, o si no, pueden ustedes dejar sus comentarios aquí. Alguien me preguntaba también acerca, creo que fue por el mail, me decía que escuchó cuando comenté acerca del PlayStation Portable, el PSP. Hice mi comentario referente a que lo había visto en una tienda departamental aquí en México a $6,600, que es aproximadamente $600 para las personas que escuchan en otros países o en otros continentes. Y que en realidad estaba demasiado caro porque en Estados Unidos se vende a $150. Bueno, esta persona me decía que, independientemente de eso, había escuchado que había problemas de distribución en México. Y lo que yo le dije es que la verdad no estaba muy enterado, pero este fin de semana precisamente fui a una tienda que vende videojuegos y que vende consolas y que vende todo esto, y vi ahí en exhibición aproximadamente unos 12 PlayStation Portables y un número el doble de juegos, es decir, no que haya 24 títulos, es decir, había aproximadamente unos 24, unos 30 juegos ahí apilados, eran como 6 títulos. Ahí lo vi a $5,500, que sería aproximadamente $500, es decir, $100 más barato que lo que lo vi en una tienda departamental. Aún así, creo yo que más del doble, pues está muy caro. Pero las personas que decidan comprarlo en la Ciudad de México. Ya lo pueden obtener en estas tiendas. Creo que era Game Planet, no estoy seguro. Pero bueno, no sé si el problema de distribución al que te refieres sea de los juegos o del mismo PlayStation Portable, pero lo vi ahí, te digo, este fin de semana, entonces no sé de dónde sacaste esa información. Y alguien más que me pedía que hablara más de Xbox, y bueno, yo no uso el Xbox, yo tengo un PlayStation 2, pero probablemente la gente está esperando con mucha ansia el lanzamiento de la nueva versión del Xbox 2. Este lanzamiento está programado para el 12 de mayo, creo que es viernes o jueves, no estoy seguro, no tengo un calendario a la mano. Pero es cuestión de días para que ustedes conozcan el Xbox 2. Para los que quieren ya ver cómo se ve, les mencioné que había por ahí algunas fotos en el sitio que recomendé hace dos semanas, que es wired.com.mx, ahí había una foto. En el sitio en Gadget, el día de hoy, también se publicó, el día de ayer se publicó una foto ya de un Xbox que había sido presentado en un sitio, en una fiesta privada. Es blanco, el control es blanco, tiene por ahí también la diadema para el Xbox Live, y también tenía por ahí una camarita, algo así como el iToy de PlayStation 2, y todo en blanco, todo está diseñado en este color. Y seguramente será cuestión de días para que en cualquier lado escuchen, vean o lean acerca de la nueva versión del Xbox, la consola de Microsoft. Así que esto es lo que les tengo hasta el día de hoy. Gracias por sus comentarios y les digo, sigo esperándolos en el weblog o en el correo bypodcast@gmail.com. Pues ahora sí, el podcast número 4 va a terminar más o menos a tiempo, 30 minutos, siempre los demás me pasaba. Esto es la información que les tengo para esta semana. Si ustedes tienen alguna sugerencia, pueden hacerla a los medios que les he mencionado, el blog o el mail.
Por cierto, el día de mañana, 10 de mayo, se celebra en México el Día de las Madres, así que felicidades a todas las madres. No sé si hay alguna madre que esté escuchando este podcast, pero pues va el saludo, un abrazo, una felicitación, que disfruten su día. Y si en alguna otra parte del mundo también celebran este día, el 10 de mayo, pues felicidades. Y si no, pues manden un mail, díganos cuándo se celebra para que, por supuesto, reciban la felicitación de parte de Byte.
Nos escuchamos la próxima semana en el podcast número 5 de Byte, Tecnología Aplicada a la Vida. Mi nombre es David Ochoa. Muchas gracias. Byte.
Byte. Tecnología aplicada.